Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 18 de enero del año 2023. Hoy es aniversario de Lima, 488 años de Lima señorial, pero también de Lima de todas las sangres, como decía Arguedas. Vamos con el programa. Así como hay un sistema financiero formal, surge lamentablemente otro a través de aplicaciones de dudosa formación, bambas, que justamente están tratando de beneficiar, entre comillas, a los usuarios con préstamos. Pero óigalo bien, se trata de estafas. Sobre esta nueva modalidad de préstamos por aplicativos que son estafas, vamos a hablar justamente con Carlos Cueva, a quien ya tenemos aquí en el set. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a LR Más Economía.
Buenos días, Rumi. Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias. Nuevamente, en principio, la situación en el país sigue siendo complicada. Como sabes, hay movilizaciones, hay protestas, hay un desplazamiento de ciudadanos desde el interior del país. Como persona, como profesional, ¿qué puedes opinar de esta situación?
Bueno, en realidad nosotros como órgano de la superintendencia somos un órgano técnico. Nosotros simplemente cumplimos un mandato que nos da la Constitución respecto a regular el sistema financiero, el sistema de seguros, AFPs. No tenemos injerencias políticas, ¿no?
Entendible. Pero durante estos momentos de movilizaciones, paralizaciones, ¿el sistema financiero se va a mantener trabajando? Es decir, ¿todo va a estar normalmente operando en el país?
Bueno, el sistema financiero tiene un alto nivel de regulación y hay obligación de atender al público en la medida que las circunstancias lo permitan. Naturalmente, situaciones de emergencias o de impedimentos legales tendría que haber restricciones, pero por ahora el sistema financiero opera normalmente, ¿no?
Ya lo sabe, entonces el sistema financiero opera normalmente en estos días. Vamos a entrar directamente al programa. Cuéntanos de qué se tratan estas aplicaciones, entre comillas, bambas, que buscan otorgar esos préstamos a la gente incauta que justamente entra a estas aplicaciones.
Sí, mira, nosotros hemos recibido a través de diferentes vías comunicaciones, denuncias, consultas de usuarios que se quejan o denuncian casos de préstamos que han sido obtenidos a través de aplicativos, ¿no? Es decir, programas que uno baja a su celular en donde aparentemente te conceden préstamos en condiciones muy favorables, ¿no? Pero cuando uno se engancha con este préstamo, comienzan a cobrarle no solamente altos intereses y cargos, sino que además utilizan métodos extorsivos de cobranza, ¿no? Amenazan con que si no pagas los montos que ellos te dicen, que son dos, tres, cuatro veces lo que tú prestaste o te prestaste, van a hacer, van a enviar comunicaciones a tus contactos a efectos de presionarte para que pagues una deuda que, como digo, se convierte en impagable, ¿no? Porque van subiendo arbitrariamente los montos que supuestamente debes, ¿no?
Y operativamente, ¿estas aplicaciones cómo funcionan? Por ejemplo, ¿cómo captan al ciudadano para que puedan acceder a este tipo de préstamos?
Bueno, tienen publicidad en redes, ¿no? En Facebook, en Internet, en YouTube tienen publicidad que ofrecen o se venden como alternativas de préstamos, ¿no? Que son, como digo, muy rápidos, muy expeditivos, ¿no? Y te dan la posibilidad de que tú indagues sobre las condiciones de los préstamos. Pero en ese momento te piden acceso a tus datos personales y a tus contactos, ¿no? Y con esos accesos que tú has permitido es que luego utilizan métodos de cobros extorsivos, ¿no?
¿Y cuántas aplicaciones son? ¿Cuáles son los nombres de estas aplicaciones que están circulando obviamente en la web y que llega justamente a los incautos en el país?
Bueno, nosotros hemos publicado una relación de aproximadamente 30 aplicativos.
Ah, son 30 aplicativos.
Digamos, los que hemos identificado y los que tienen mayor incidencia. Sin embargo, vamos viendo que se van creando nuevos aplicativos, ¿no? Porque es muy fácil crear aplicativos y bajarlos, ¿no? Hay, por ejemplo, Bamocash, Ekeco, Prestasol, o variantes, Credit Perú, etcétera. O sea, van utilizando nombres que te hacen pensar o creer que son entidades formales, ¿no? Y sin embargo, no son entidades formales.
Es decir, tiene una fachada de formalidad.
Tiene una fachada de formalidad en la medida que está en un aplicativo, okay, que uno encuentra pues, en Play Store, ¿no? Uno puede bajar los aplicativos, ¿no? Pero no tienen ninguna referencia a una inscripción en el registro de la SBS, por ejemplo, porque es importante destacar que para que una persona o empresa tenga una actividad de préstamo debe estar registrada en la SBS, ¿no? Hay una norma que obliga a un registro para fines de supervisión en materia de prevención de lavado de activos. Estos aplicativos no tienen ninguna ningún registro y tampoco, por supuesto, ninguna referencia de qué persona o empresa está detrás de los mismos, ¿no? Lo cual otorga claramente un alto grado de informalidad e inseguridad, porque al final uno no sabe con quién está tratando, ¿no?
¿Y hay algún estimado respecto a la cantidad de personas que habrían caído en este tipo de estafas?
Bueno, lo que nosotros tenemos registrado desde octubre hasta la fecha son más de 200 personas que nos han informado haber caído en estos esquemas o por lo menos que algún familiar suyo lo ha hecho, ¿no? Pero claramente, como ocurre cualquier tema de informalidad, el perjuicio puede ser mucho mayor. Lo que pasa es que no tenemos todos los datos.
No hay el registro completo.
Porque no todos, porque primero que no todos reclaman, no todos consultan, ¿no es verdad? Porque muchas personas lamentablemente ceden a las presiones, temen hacer denuncias o registrar su caso, ¿no? Otras, en cambio, sí lo hacen, inclusive hacen sus denuncias a la policía, al Ministerio Público, pero creemos que el universo es cada vez mayor en la medida en que estos aplicativos se van multiplicando, ¿no?
¿Y cuáles son las tasas que están utilizando estas empresas para captar justamente y entregar esos préstamos a la gente?
Lo que pasa es que esos aplicativos utilizan información engañosa, ¿no? Te dicen al principio que van a ser tasas bajas, pero en la realidad luego te aplican tasas muy altas, que pueden ser, por ejemplo, 50 o 60% en una semana, porque esa es otra característica, ¿no? A pesar que te dicen que tu préstamo puede ser pagado en el plazo que tú elijas, lo usual es que te hagan un préstamo a 7 días, solamente a 7 días. Y al partir del día sexto, inclusive, ya te están llamando o te están dando mensajes para cobrar, ¿no? Y por tanto, son tasas en la práctica demasiado elevadas, son muy altas. Y además hay que anotar que en muchos casos ni siquiera el usuario ha formalizado el préstamo, sino simplemente ha estado buscando información del préstamo. Pero para ello ya dio todos sus datos, incluyendo su número de cuenta. Y resulta que muchos nos han dicho que sorpresivamente encuentran que han desembolsado un crédito que nunca solicitaron.
Caramba.
¿No? Pero ya obtuvieron el vínculo o el pretexto, estos aplicativos, para luego ejercer esas cobranzas, ¿no?
¿Qué deben hacer las personas en todo caso para no caer en esta situación?
Bueno, informarse, ¿no? Nosotros, a través de la Superintendencia de Bancas de Seguros y AFP, tenemos varios canales a través de los cuales se puede, uno puede informar. En medio minuto, uno puede llamar, por ejemplo, al 0800-1840, que es nuestro teléfono de línea directa. Tenemos un correo que es informalidad@sbs.gob.pe. O también nuestra página web, que es www.sbs.gov.pe, donde uno puede informarse qué empresas o personas tienen registro para ser empresas de préstamo o simplemente consultar si este esquema es o no fraudulento, o lo hemos hecho ya público en algún comunicado. Entonces, es informarse, es desconfiar de ofrecimientos de negocios en condiciones muy favorables. Acuérdense el dicho de que lo que es bueno es, ¿no? Tiene que uno tomarse el tiempo de verificar la información y saber finalmente con quién está uno haciendo negocio, porque estos aplicados no tienen ninguna persona, ninguna empresa detrás, y por tanto, si hay algún reclamo que hacer, no va a tener a nadie, ¿no? Entonces, uno tiene que saber bien con qué empresa o persona está haciendo negocios, ¿no?
Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos con Carlos Cueva, él es jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS. Es importante que nos envíe sus comentarios, sus preguntas, porque justamente necesitamos saber qué más hay detrás de este sistema de aplicativos, bambas, entre comillas. Y justamente la pregunta es la siguiente: si aparecen este tipo de sistemas, es porque algo puede estar fallando en el sistema formal. De repente, posiblemente, no se está llegando a los usuarios como debiera.
Bueno, recuerde que nosotros tenemos una alta tasa de informalidad en todos los sectores, ¿no, verdad? Y el sistema financiero no es ajeno a ello, ¿no? Nosotros, como superintendencia y el Estado en general, promueve la política de inclusión financiera.
Importantísimo.
¿No? Lo más alto posible. Eso está avanzando, creemos, en los últimos años, pero nos queda todavía una buena tarea, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo de incluir financieramente a todos los peruanos es que no solamente el Estado, sino obviamente las instituciones financieras, las microfinancieras, establecen políticas para poder llegar a más personas. Pero a la vez es importante también remarcar la educación financiera, ¿no? Es decir, y en la cual también está involucrada la Superintendencia, de explicar no solamente a los ciudadanos, sino también a los niños, a través de programas en los colegios, uh-huh. Explicarles desde muy temprano la importancia del ahorro, por ejemplo, ¿no? La importancia de conocer operaciones financieras básicas, ¿no? Eso creemos que es un tema naturalmente de largo aliento, pero estamos avanzando, ¿no?
Es importante entonces la educación financiera. Nos preguntan también lo siguiente: ¿qué está haciendo la SBS justamente para frenar la aparición de este tipo de aplicaciones que buscan justamente timar a los usuarios?
Bueno, en primera instancia, como he señalado, a partir de la información que nos han dado los usuarios que han caído en estos esquemas o que consultan simplemente, nosotros hemos sacado comunicados preventivos, ¿no? En el mes de diciembre y últimamente el 6 de enero hemos sacado comunicados preventivos informando de esta aparición de aplicativos y también una lista de aplicativos que seguramente se va a incrementar. Luego nosotros invitamos al usuario a que se comunique con nosotros para poder conocer su caso y eventualmente apoyarlos en alguna denuncia que tiene que hacer en la fiscalía, porque estamos ante la probable comisión de delitos, naturalmente, ¿no? El delito de estafa, en primer lugar, porque están ofreciendo préstamos a través de esquemas que no están autorizados y ofreciendo, tasas o condiciones que no son legales. Pero también estamos ante un delito de extorsión, porque la forma de cobrar estos préstamos, naturalmente, es ya delictiva, ¿no?
Totalmente.
Pero en estos casos, como sabemos también, los delitos tienen que ser denunciados ante el Ministerio Público, ¿no? Tienen que ser investigados por el Ministerio Público. Y por eso nosotros invitamos a los usuarios que tengan casos concretos con evidencia, porque para hacer una denuncia tenemos que tener algún tipo de prueba que se comunique con nosotros para poder apoyarlos en esa tarea, ¿no?
¿Y se ha identificado si estas aplicaciones se gestionan desde el Perú o se hacen de otros países?
Bueno, evidentemente, en la medida en que el mundo digital ya es internacional, ¿no es verdad? Es muy difícil saberlo. Sin embargo, a partir de los teléfonos que luego utilizan estos aplicativos para el cobro de las deudas y por el código de los teléfonos, nosotros tenemos sospechas de que son de fuera, ¿no? O provienen de fuera, por ejemplo, el código 52, que es de México, ¿no?
¿Países entonces, asiáticos posiblemente?
No, por ahora tenemos...
Latinoamericanos.
Latinoamericanos, ¿no? Pero no descartamos que puedan haber de otros países. De hecho, la creación de los aplicativos puede haber sido hecho también fuera, ¿no? Y por tanto está dirigiéndose desde el extranjero, lo cual es mucho más riesgoso todavía, ¿no?
Es importante entonces la educación financiera, es importante informarse al momento de poder captar justamente un préstamo. Como decimos, también una de las complicaciones en el sistema son las elevadas tasas de interés en el país. El Banco Central de Reserva subió la tasa de interés de referencia, como sabemos, para aminorar la inflación y esto tiene incidencia en las tasas de interés que cobran los bancos, el sistema financiero. Y de esto también se aprovechan estas aplicaciones tratando de entregar, entre comillas, préstamos a menor costo, pero engatusando al cliente. ¿Qué hacer?
Bueno, el tema de tasas de interés es un tema bastante, técnico, ¿no? No es tan sencillo señalar de que las tasas de interés deben ser reducidas o bajas, porque recordemos que la tasa de interés refleje el riesgo, ¿no es verdad? O sea, uno presta en función del riesgo del deudor, digamos, ¿no?
Del cliente.
Del cliente, ¿no? Y por otro lado, las tasas de interés, si bien el marco constitucional y legal establecen que hay una libertad de tasas de interés en el sistema financiero basado en libertad de precios, también es verdad la constatación de que en los últimos 20 años, ha habido una promoción de la competencia. Entonces, uno puede, y eso se puede visitar en la página web de la SBS, puede comparar las tasas de interés de las entidades financieras, ¿no? Y no solamente hablamos de bancos, sino hablamos de cajas, ¿no? Cajas municipales, cajas rurales, y ahora las cooperativas que han ingresado también a supervisión de SBS. Uno puede encontrar una gama muy amplia de tasas de interés en función, como digo, del riesgo. Por tanto, creo que por la promoción de la competencia se puede motivar o se puede promover que las tasas se reduzcan, ¿no?
Envíe sus comentarios o preguntas al 941-000-000, este chat de La República. Nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las formas y amenazas a los usuarios cuando no pagan sus préstamos en el momento debido a través de esos aplicativos, entre comillas, Bamba?
Bueno, las amenazas concretas que nos han informado recibiendo los usuarios es decir que van a informar a todos tus contactos, ¿no?, que has obtenido un préstamo y que no quieres pagar y que eres un deudor moroso.
Que eres un moroso.
Y que vas a ser informado a la central de riesgo, digo. En otros casos van más allá. Inclusive amenazan con publicar la foto de la persona con un cartel delincuente, moroso, estafador, ¿no?
Como antes se hacía con los hombrecitos amarillos, que ahora está penado, obviamente.
Correcto, pero en este caso todo a nivel de redes o de comunicaciones a los trenes, porque como señalaba hace un momento, uno cuando ingresa a estos aplicativos le piden permiso para acceder a sus contactos, ¿no? Entonces, teóricamente uno ha dado esa autorización. Obviamente, cuando uno otorga ese tipo de autorizaciones es para ser usado de manera legal, para fines del servicio, ¿no? En estos casos, claramente están siendo empleados de manera absolutamente irregular, ¿no?
¿Y en el caso, por ejemplo, de los países vecinos, está ocurriendo lo mismo? ¿Saben ustedes, tienen información sobre esto?
Bueno, sí. De hecho, como comentaba hace un momento, en la medida en que los códigos de los teléfonos que se usan mayoritariamente son de México, hemos verificado que también en México tienen estos problemas, ¿no? O sea, se están siendo utilizados estos aplicativos.
¿Y qué les dice la entidad paralela a la Superintendencia de Banca y Seguro de México respecto a estos temas?
Bueno, nosotros estamos realizando recién las coordinaciones con ellos para ver cuál es el nivel de alcance, ¿no? En México tienen otro tipo de regulación, entonces no es la autoridad que regula el sistema financiero el que está a cargo de esta supervisión, es un equivalente al Indecopi, digamos, ¿no? Que nosotros estamos también coordinando con ellos para ver cuál es el nivel de alcance, pero claramente es un problema que va más allá de las fronteras, ¿no?
En el caso, por ejemplo, si alguien es captado por una empresa de estas aplicaciones justamente para la entrega de un crédito y uno sospecha que podría haber cierto dolo allí, importantísimo, como usted lo dijo, informarse.
Sí.
Pero si se detecta en ese momento que hay la intención de dolo, obviamente, ¿qué hacer? Nos vuelven a preguntar del tema porque está generando bastante controversia.
Bueno, lo primero que nosotros recomendamos es que no bajen esos aplicativos.
O sea, no bajar al celular.
Si uno, digamos, encuentra esa publicidad de préstamos personales, inmediatos, con digamos, una alta dosis de, vamos a decir, de beneficios muy altos, mejor es no descargar los aplicativos, ¿no? No descargar los aplicativos y consultarnos, ¿no? Consultarnos a nosotros o a alguna persona que consideren tenga información para ver si ese aplicativo está o no identificado como un aplicativo que ha sido ya denunciado, o si no, confirmarle que es un aplicativo de una entidad de préstamo de repente registrado o no, porque también hay empresas y personas, como he señalado, que sí realizan préstamos formales y están registradas en la SBS, ¿no?
Ok. Lo importante entonces es asegurarse que estén registrados en la Superintendencia de Banca y Seguros. Para retirarnos, porque ya estamos culminando el programa nuevamente, ¿cuáles son los tips para que los usuarios no se dejen engañar por este tipo de aplicaciones y plataformas financieras falsas?
Bueno, lo primero, como decíamos, es desconfiar de esa publicidad de préstamos fáciles y rápidos, ¿no? Hay que desconfiar, no bajar los aplicativos, informarse adecuadamente si esa publicidad o esa empresa o aplicativo que se promociona es o no legal. Y para ello nosotros los invitamos a que consulte con nosotros, con la Superintendencia, visitando nuestra página web que es www.sbs.gov.pe al 0800-1840 o escribirnos un correo informalidad@sbs.gov.pe.
¿Y están los ciudadanos seguros de que la SBS los va a atender con celeridad?
Por supuesto, nosotros contestamos los correos o las llamadas inmediatamente, ¿no? Y si es que es necesario alguna información adicional, pedimos que nos envíen información adicional, pero lo importante es informarse. Y una vez que la persona esté informada, y nos ha pasado, muchas veces a partir de una consulta que nos han hecho, las personas han evitado ya recurrir a estos aplicativos o en general a otras modalidades de informalidad que existen, ¿no?
Bien, muchísimas gracias Carlos Cueva por estar en LR Más Economía.
Gracias a ustedes.
Conmigo será hasta el día mañana. Tupananchiscama, huarguecuna, panaycuna, yactamasicuna.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.